Vale.
El primero digo que fue Descartes. Antes de él, la mayoría de las conductas humanas se consideraban que eran producto del libre albedrío. Yo hacía lo que mi voluntad me dictaba, y eso era una cuestión filosófica muy asociada a la religión. Si yo no soy libre, ¿cómo me puede castigar Dios? Bueno, pues el libre albedrío era lo que dominaba, y Descartes en su día dijo que había dos realidades separadas. Por un lado, el cuerpo, con su cerebro, era una especie de máquina, y mi alma, mi mente y mi voluntad residían en otra parte, que esa sí que era trascendente, divina. Claro, esto partimos en dos. La realidad humana se ha llamado el dualismo cartesiano. La parte corporeal es automática, responde a los estímulos de una manera no involuntaria, inconsciente, y la parte mental, al contrario, inicia conductas por propia voluntad, crea, inventó el concepto de reflejo. Es decir, cuando un estímulo genera una respuesta automática en esa parte que no forma parte del alma, ese arco que sigue la señal se llamó reflejo. No sé si hay unas campanas por ahí ya, pero no sé si hay en toda la web, porque debe ser pesado, ¿eh? Bien, el reflejo, como es automático, se llamó así porque es una especie de reflejo de lo que entra. El estímulo produce un efecto automático, es una especie de reflejo. Pensó que había unos tubos, unos nervios, que eran tubos, que venía la sensación y se devolvía en una respuesta por el mismo tubo. Este mecanismo era el único que tenían los animales. En este esquema que vemos ahí, es el mismo que en el libro, el reflejo vendría a ser una especie de entrada por aquí, salida por aquí, por el mismo tubo. Es decir, un estímulo provoca una respuesta y nunca pasan por la mente. Las que vienen de la mente vienen directamente de la mente como origen y generan respuestas voluntarias. Es decir, hay una diferencia sustancial entre las dos partes, igual que hay una diferencia sustancial entre cerebro y alma. La glándula pineal era la conexión que supuso él, pero vamos. El alma es inmaterial, es trascendente, y el cuerpo es automático, como es de los animales. Los animales obtenían esa parte. Bien, primer concepto de reflejo. Con el paso del tiempo van surgiendo nuevas posturas en el estudio de la mente. La de Descartes pensaba que los reflejos, desde luego, venían al nacer, y muchas de las ideas superiores también, como la idea de Dios y cosas así. Esta postura es el innatismo, todo viene cuando yo nazco, y había una postura totalmente opuesta. ¿No sigue ahora? Hola. Sí, ¿no? Yo sí que tengo activo el sonido, además me da una señal alta. Quizás demasiado alta, igual hace un poco de... hay gente que escucha bien. Igual es un problema de allá, ¿eh? A mí me da señal. No sé si me oís ahora. Bueno, arriba. Que no puedo mirar. Tengo tantos sitios que mirar que hasta que no me acostumbre yo. Bien, la postura contraria, y tengo campanadas. La postura contraria es el empirismo. Todo lo que yo sé lo aprendo de la experiencia, en un extremo ni otro, pero sí que había un autor como John Locke que era totalmente empirista. Para él nacíamos en blanco, nos íbamos haciendo a lo largo de la historia de nuestras propias experiencias. Dentro de la escuela de Locke había varios británicos, se llamó la escuela de empiristas británicos, entre ellos Hobbes, un autor importante. Y claro, los empiristas tampoco creían que los mecanismos eran los mismos. Una respuesta innata venía grabada, pero los empiristas pensaban que había otras leyes. Por ejemplo, Hobbes habló de las leyes de asociación que permitían predecir lo que se iba a aprender en función de la experiencia que tiene una persona. Aquello que se asociara con mis respuestas, con lo que viniera siempre junto, yo lo aprendería que esté siempre junto. Asociaría estímulos puntuales para respuestas para conseguir ciertos objetivos. Y esos objetivos y esos mecanismos podían estudiarse conforme a unas leyes naturales. La ley que propuso él, como más evidente, la ley del hedonismo. Yo hago lo que me satisface y dejo de hacer aquello que me duele. Bueno, este mecanismo de sensación, de asociación, decía que la mayoría de las asociaciones son estímulos muy simples, pero que a fuerza de las leyes simples podemos construir casi cualquier realidad. Su postura era de constructiva de mediante leyes. Bien. Esas leyes de asociación el primero que las nombró de una forma filosófica fue Aristóteles, dijo que lo que percibimos solemos asociarlo en función de varias leyes, una es la continuidad, es decir, lo que viene junto, lo que es similar, similitud, y lo que es muy diferente por contraste. Hoy en día también entendemos que esas leyes son importantes, pero empíricamente hemos comprobado que las que funcionan más potentes la continuidad, menos la similitud, y apenas he encontrado efectos de contraste. Estas leyes son muy sencillas. Si yo veo dos círculos juntos y dos cuadrados, tendré que asociar ambos, a no ser que estén muy separados. Por ejemplo, tengo un cuadrado, un círculo, lo que sea eso que he pintado, y un cuadrado, un círculo, aquí haré dos grupos, uno a cada lado. En fin, esas leyes son evidentes, también son leyes que luego se han pronunciado muchas veces en psicología, y se llamaron leyes primarias. Luego se han encontrado otras, por ejemplo, la frecuencia con que las cosas ocurren juntas, el tiempo que las hemos visto, la similitud entre las asociaciones pasadas y las presentes, la continuidad de la experiencia, es decir, la intensidad, por ejemplo, las sensaciones, yo asocio más aquello que tiene consecuencias más. Se llamarían leyes de asociación secundarias. Entonces, la diferencia con la psicología actual es que todo eso se empezó a investigar experimentalmente, y el aprendizaje continuamente. El primero que lo hizo fue Ebbinghaus, haciendo un experimento de memoria que habéis oído a lo mejor alguna vez. Trató de aprender listas de sílabas sin sentido y comprobó que, para lo que a nosotros nos afecta, aparte de la cuestión de la memoria, que las que estaban juntas se solían recordar juntas, y el recordar una de ellas o traer una de ellas traía a las que estaban cerca, con lo cual había un pegamento, una asociación que se había construido, y que a medida que se entrenaba más fuerza tenía esa asociación. Entonces es una prueba empírica. Es importante esto de las pruebas empíricas porque, como en todas las asignaturas, vamos a hablar de procedimiento experimental, de pruebas, porque si no, siempre estaremos discutiendo de filosofía, ¿no? Entonces, la cuestión experimental es fundamental, sobre todo para la psicología moderna. Después de Descartes, como pongo ahí Descartes a Pablo, ha habido bastantes revisiones de la teoría cartesiana. Por ejemplo, el hecho de que solo había un nervio de entrada y salida, el mismo tubo, que ese tubo, además, lo que circulaba por dentro, según él, era un espíritu animal, una especie de gas, una especie de mecanismo hidráulico. Se comprobó que había nervios de entrada y salida, Bell, Magendie. Se comprobó que la excitación directa del nervio producía también una respuesta, que no tenía que haber un impulso animal que viniera de la mente o del cerebro. Y bueno, quedó la idea de que los reflejos eran reacciones sencillas, cosas, una respuesta automática, pero que además ni siquiera eran meramente automáticos, sino que se podían condicionar y variar a base de asociación y fuerzas de ese tipo, como dijeron Sechenov y Pavlov. como comprobaron los hechos de Fairbairn. También comprobaron que un reflejo no tenía por qué reflejarse directamente en una respuesta automáticamente, sino que un reflejo podría desencadenar un mecanismo de respuesta bastante complejo, no necesaria una respuesta puntual. Eso de entender el estímulo como desencadenante, como el que le da el interruptor, permite que se puedan generar respuestas muy complejas de cualquier estímulo, ¿no? Bueno, es una llave para pasar del reflejo a la conducta voluntaria. También la conducta voluntaria debe aplicarse, debe funcionar con estos mecanismos. No todos los reflejos son innatos. Pavlov demostró que algunos se aprendían, que había que ver cómo se aprendían mediante experimentos, como él hizo. Y vamos, es el principio de la teoría moderna de conducta y de aprendizaje. La asociación y las primeras experimentaciones. Recurrimos todavía a esas asociaciones, aunque sean internas en la mente o ciertos módulos de la mente que trabajan con hipótesis invisibles, pero todavía creemos muchas veces que son mecanismos asociativos y que muchas veces no somos ni conscientes de cómo aprendemos. Entonces, los mecanismos básicos podrían seguir siendo asociativos. Pero la experimentación ha cambiado mucho de esto, pero ahora lo veremos. Entonces, para la psicología moderna se produjeron varios acontecimientos científicos que dieron lugar a la forma de trabajar que tenemos hoy. Primero, los estudios de la mente comparada con los animales, es decir, el evolucionismo de Darwin. Segundo, los avances de neurología en la investigación del cerebro. Y por último, el trabajo con los animales, que produjo bastantes avances. Eso lo vamos a ver a partir de aquí. Si Descartes dijo que los seres humanos eran diferentes de los animales, Darwin dijo que quitó todos los privilegios y no se hizo exactamente igual que los animales, no tan automáticos, los animales también son flexibles. Y el evolucionismo de Darwin no solo se saca esa consecuencia, sino que se saca la consecuencia de que nuestra inteligencia se puede estudiar viendo cómo ha evolucionado desde otros seres que están en un estadio diferente. Estudiar otras especies nos va a dar pistas de cómo somos nosotros. ¿Cómo sabemos que una conducta es inteligente? ¿O qué criterio deberíamos tener? Pues muchos autores han dicho que el que es flexible para aprender es un signo de inteligencia. Es decir, el aprendizaje es central en esta definición. Si yo me ajusto en función de lo que me va ocurriendo para que los resultados posteriores sean mejores, eso es inteligencia y eso es aprender a la vez. Bien, el segundo punto, la neurología. El sistema nervioso que Pavlov pensaba que era el responsable de toda la conducta, si estudiábamos cómo funcionaba el sistema nervioso, comprenderíamos al ser humano. Eso se llamó nervismo. Lo hizo estudiando mecanismos muy simples, mecanismos digestivos, pero él creía que eso nos podía llevar a una comprensión, había que empezar de abajo y nos podía dar una comprensión completa. Sin embargo, luego se descubren las hormonas, otras formas de control de la conducta que no era el sistema nervioso. Entonces, bueno, él siguió, lo asumió y se pasó a estudiar los reflejos condicionados que conocemos, que veremos también. Saber cómo opera el sistema nervioso, saber cómo opera el aprendizaje, son cuestiones complementarias del mismo fenómeno real. Es decir, estudio del sistema nervioso sería fundamental para saber cómo aprendemos, pero también saber cómo aprendemos en la conducta, observar la macro conducta, nos puede ayudar a complementar ambos estudios. Sería el estudio funcional y el otro sería el estudio básico. Todo eso hoy día está bastante más desarrollado, las técnicas neurológicas, y estamos en una fase bastante más avanzada en ese término, en la que antes era apenas había neurología, era muy simple. Y por último, el modelo animal. Un animal, si procedemos de la misma evolución, podemos hacer inferencias válidas de lo que podemos hacer nosotros. Un animal sería un modelo, y un modelo, nos recuerda el texto, que es una herramienta científica que nos ayuda a predecir, a completar teorías, haciendo ciertas predicciones y condiciones mucho más sencillas, más controladas y más baratas, ¿por qué no? Un modelo tiene que ser comparable a la realidad que pretende sustituir. ¿En qué? En aquello que nos importa. No necesariamente tiene que ser similar en todo, pero sí en las partes que nos importa que sean funcionales. Entonces, el aprendizaje suponemos que básicamente es el mismo. Los animales tienen nuestros mecanismos. Nos permiten estudiarlo en condiciones más sencillas. Nos permiten hacer más manipulaciones, programarlo mejor. Solamente que la conducta que estemos estudiando sea similar, el estudio es válido. Claro, el que sea similar es un supuesto previo. Deberíamos comprobarlo después, o mediante resultados u otros experimentos. Suponemos que lo que sabe aprender un animal lo podemos aprender nosotros también. Deberíamos verificarlo si seguimos con el empirismo. Nos pueden servir para identificar ciertas conductas que luego nos pueden ser útiles con las personas, por ejemplo, las terapias. Es muy complicado investigar con personas que sufren trastornos, hacer experimentaciones manipulando muchas variables, pero con animales es más sencillo y podemos tomar ventaja en la práctica clínica, con ensayos de laboratorio con animales. De hecho, así ocurrió en los años 60. Se aplicó muchísimo a la ansiedad, a los miedos, pero también a las drogas, al amor, al estrés. Y por último, señalar que respecto a la inteligencia artificial, que si queremos construir una realidad que aprenda y sea inteligente, es fundamental que sepamos qué mecanismos modelan el aprendizaje que conocemos. Y es una idea bastante obvia. Bueno, y con esto ya entramos en una definición del aprendizaje. Sabemos que es un cambio. Sabemos que es un cambio duradero, no de un día o de un rato. En la conducta, no, en los mecanismos de la conducta, ahora vamos a matizar eso. Con estímulos y respuestas que se asocian específicos. Asociamos una cosa a otra. Y que además es el resultado de la experiencia. Todos estos cinco puntos que tenemos aquí son las características necesarias en las que estamos de acuerdo que para que haya aprendizaje tiene que ser así. La conducta. Todo lo que se hace no es aprendido. No es solamente porque alguien haga algo nuevo el resultado de aprendizaje. Se llamamos ejecución, diferencia entre aprendizaje y ejecución. La ejecución puede ser fruto de la motivación, de automatismos sensoriales, de muchas cosas. Entonces, debemos distinguir esas cosas que son fruto de la experiencia y las que no. Probablemente muchas conductas no aprendidas se distingan de aprendizaje pues en que no duran lo suficiente, en que no tenemos experiencias previas, podemos distinguirlas. Otras fuentes de cambio conductual que no son, que producen, por ejemplo, señala una interna como la fatiga. El cansancio hace que cambie mucho mi conducta, pero es una cuestión interna, no tiene nada que ver con el aprendizaje. Además son transitorias, igual que lo es el cambio, pues yo qué sé, si de repente, como nos han tocado antes las campanas, he cambiado de postura, he hecho otra cosa. Es un cambio debido a un estímulo externo puntual que no es fruto del aprendizaje, que no es permanente, es transitorio. Y por último, cuestiones de motivación interna, como tengo hambre o sed, me llevan a comportarme de otra forma, que no tiene nada que ver con el aprendizaje tampoco, es una cuestión interna, por otras fuentes, como la motivación, y que además son transitorias para distinguirlas. También señalamos una fuente que no requiere experiencia tampoco, o con muy poca se aprende, que es la maduración. Es un cambio que sí que es permanente, pero que no cumple el requisito de la experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué aprendemos? El por qué aprendemos parte del texto con una toma los conceptos de causa que definió Aristóteles ya hace unos cuantos años, y dijo Aristóteles que una causa eficiente, que es aquello que provoca un cambio, en nuestro caso serían los estímulos y la experiencia que hace obvia que preceden a un cambio de la conducta, es eficiente porque hace posible una conducta nueva. La causa material sería el cambio que se produce en mi sistema nervioso que hace que me comporte de otra forma, el sustrato material que hace posible el cambio. La causa formal sería como un modelo de qué elementos están entrando como estímulos y qué teoría nos dice que está conectado con qué. Por ejemplo, la ley asociativa es un modelo, sería una causa formal, yo aprendo por asociación. Y la causa final es para qué sucede todo esto. En este caso sería porque adaptativamente me da ventajas para la supervivencia. Estas causas, las dos primeras, son causas próximas, y las dos últimas son causas últimas. Próximas en el sentido que están inmediatamente vinculadas con el aprendizaje, y las otras son alejadas. Los modelos teóricos son reflejos en mi mente del sistema, y el otro es una causa final que también es. Bueno, pues lo que vamos a estudiar, sobre todo en este texto, son las causas eficientes y formales, las materiales menos, porque son neurología o neurofisiología, a la que se dedica menos el texto, pero que en otras asignaturas sí que se da. La metodología, recuerdo, tomamos varios puntos de partida. El primero es el procedimiento experimental. Si lo habéis dado ya en análisis, yo no lo voy a repetir, pero debemos descartar cualquier otra explicación posible. Solo hay formas de descartar otra explicación posible. Es poner todas las causas en juego, todas las hipótesis en juego, y tratar de falsearlas también. No solo comprobar el efecto positivo, y tratar de falsearlas. Es decir, poner un grupo de control con las mismas condiciones, excepto una, y ver que se producen resultados diferentes. Este procedimiento experimental, que hay que tener tanto control de las variables, solo puede ocurrir en laboratorios o en condiciones muy especiales. Con lo cual, es muy difícil investigar esta disciplina con observación directa del medio, como pueden hacer los etólogos, que quieren describir las conductas. Nosotros queremos explicarlas, ¿eh? Y, por otro lado, una postura que estamos tomando también, con todo lo que hemos visto, es que creemos que el aprendizaje es un proceso en el que vamos a buscar los puntos comunes. Creemos que todas las conductas de aprendizaje tienen algo en común. Es una cuestión teórica. Podríamos pensar que son procedimientos aislados, que no hay un sustrato general. Eso se llama la perspectiva del proceso general. Yo pienso que los ladrillos o los procesos más básicos que componen el aprendizaje siempre en las mismas combinaciones producen los mismos efectos. Yo quiero buscar esas combinaciones, esos procesos generales, esas leyes generales. Es una asunción teórica, ¿eh? Si yo asumo eso, puedo generalizar lo que vea en unos organismos a otros, y además puedo estudiar principios universales, generalizables, que además puedo estudiar en cualquier contexto. Si son universales, se tienen que dar en cualquier contexto. Cualquier procedimiento experimental me sirve, siempre y cuando sea riguroso y válido. Entonces, por eso se repiten mucho los procesos experimentales, como veremos, o están buscando los mejores desde esta perspectiva. Y bien, y con esto, la parte de la ética Bueno, también esto hay que demostrarlo, ¿eh? Lo del proceso general, de que se puede generalizar y de que las leyes son universales, es una asunción de principio y que al final, cuando cerramos la investigación, habría que demostrarla, no basta con asumirla. Pero vamos, partimos de eso. ¿Razones de los animales? Bueno, esto es bastante obvio, pero los animales son más fáciles de manipular, en la precisión que necesitamos, que muchas manipulaciones no son éticas con humanos, cuestiones terapéuticas. Sabemos o asumimos que la evolución nos permite hacer muchos estudios con ellos que nos serán válidos, que incluso para hacer estudios biológicos debemos comprender primero los macrocomportamientos, no solo basta con hacer estudios. Para hacer estudios neurológicos tenemos que ver también la otra cara, la cara conductual, es decir, hay que hacer las dos fases. Para eso necesitamos animales. Y por otro, pues que los animales ya hemos asumido que quizás sean más simples y más fáciles de estudiar. Son razones bastante potentes, además de que los animales reaccionan de una forma más automática, ¿no? Bueno, mucha gente ha dicho que los animales de laboratorio lo que menos son normales. Están en unas situaciones bastante difíciles. Pero le contesta el autor diciendo, bueno, y un animal en condiciones naturales también es, pues, los animales de laboratorio viven más y más felices que los animales en el exterior, que se ha comprobado muchas veces. O, si ya nos remitimos a animales de granja, pues no quiero decir, ¿no? Pero bueno, podéis leer, es una cuestión de ética. No, felices no, he dicho que viven más. Yo no sé si son más felices. Probablemente ese sí sea otro aspecto, ¿no? Que tienen cierta movilidad. Pero cuidado, el que lo esté en un laboratorio tiene que darle esta en ese aspecto. Igual que si tú tienes un perro en casa, lo sacas a pasear, porque el perro si no pasea no es feliz. Bueno, pero el laboratorio hay que pasearlo también. Ese es el matiz. Y luego que los tratamientos son leves o procuran serlo, o no siempre lo han sido, pero deberían serlo. Eso, obviamente. Y bueno, y hay una pequeña discusión de si nos podemos beneficiar o no de ellos. Es lo que dice ahí, dice, yo tengo dos ratas en el laboratorio y me están diciendo a la comisión de ética que qué les hago. Si esas ratas se escaparan y se metieran por una pared, al día siguiente doña el exterminador y las mataría y se acabó. O sea, cuidado con... No, es... Y saca unas cifras de cuántos animales mueren por en las granjas, para comer o para otras cosas, y bueno, y al final da unas cuestiones que dice, bueno, vamos a hacer tres cosas. Reemplazar el uso de animales por otras técnicas, vamos a reducir el uso de animales y vamos a refinar las técnicas para que no sufran tanto. Conclusión, no podemos usar otras cosas, no podemos simplemente observar, no podemos usar plantas que no tienen sistema nervioso y no podemos cultivar tejidos en laboratorio porque no tienen la fase conductual, la fase global del aprendizaje. Bueno, simulaciones informáticas para modelos, para ver qué efectos se producen en situaciones muy complejas, sirven. Para comprobar después mis teorías, saber qué predicciones me dan, sirven. Pero no pueden simular completamente el organismo, ¿eh? Son apoyos. Bueno, este es el primer capítulo que es introductorio. Y como veis, quiero ir un poco deprisa, porque el segundo sí que estamos hablando de un tipo de aprendizaje, que es la elicitación. Que también lo voy a dar un poco rápido, por esto de la hora, pero que veis que es una pequeña introducción. Yo creo que señalo todo lo que hay, y como queda grabado, pues lo podéis ver, pero vamos, que leyendo el libro espero que saquéis las mismas conclusiones que yo. Cuando vayáis leyendo, todas las dudas que me pregunté, no sé si puedo yo contestar a todas, que hay un comentario. ¿No son más felices? Seguro que no. Bien, vamos a la siguiente. No, desde luego hay que tener cuidado con estas cosas. Vamos a ver el segundo capítulo, conducta elicitada, sensibilización y habituación. La conducta elicitada significa cualquier respuesta a un estímulo automática en el proceso más sencillo. Esas respuestas que se producen en esos reflejos que hemos nombrado. Hoy día sabemos que los reflejos tienen tres componentes. Un sistema sensorial que lleva una señal mediante una neurona sensorial a una neurona de conexión que transmite a una neurona eferente o motora una orden hacia un músculo. La neurona del centro se llama interneurona. Bueno, esta organización sencilla da que sea muy específico un reflejo, que normalmente siempre se da lugar a la misma conducta, esto le llamamos arco reflejo. El arco reflejo es la conexión básica del sistema nervioso, es la mínima que puede haber. Y aún así sabemos, tenemos evidencia que hasta esa conexión mínima puede ser influida por el sistema nervioso superior, es decir, puede tener una influencia arriba abajo. Muchos ejemplos, el reflejo de succión de los bebés, el reflejo de oclusión respiratoria cuando el bebé no recibe suficiente aire, se echa para atrás, en fin. Son reflejos, obviamente, que nos sirven para adaptarnos. Más complejos que los reflejos, pautas de acción modal. Son pautas, es decir, una serie de conductas asociadas que siempre siguen el mismo patrón y que dependen de cada especie. Por eso son modales, son muy, muy típicas de circunstancias y especies. Son más complejas, por ejemplo, cómo se alimentan muchos animales, que es el ejemplo que pone aquí, a qué tipo de estímulos obedecen los desencadenantes. Primero los identifican los etólogos mediante observación. Sabemos que se desencadenan toda la conducta. Dime. Sí, las mismas que hablamos en... Sí, son de Timbergen y... Y bueno, primero se llamaron fijas porque pensaban que eran siempre iguales. Luego vimos que había bastante variación en unas circunstancias y otras y les cambiaron el apellido. Según las circunstancias se ponen en marcha y eso al principio se creían que siempre eran igual, pero luego que no. Lo que nos interesa para el aprendizaje es qué ocurre aquí, qué estímulos se elicitan. Pues a lo mejor mirando sabemos qué es lo que hace que, yo qué sé, el ejemplo que pone aquí, por ejemplo, que un pájaro en el nido picotee a la madre para que le dé la comida. Bueno, no es así, porque en un experimento que se hizo vieron que el estímulo señalado desencadenante podía variar mucho, el color, las formas, y pusieron a variarlas y vieron que no era necesariamente una observación casual lo que te podía dar la ley. Vieron cosas que no eran lógicas, por ejemplo, que los rasgos del estímulo, que un estímulo, digamos, virtual, inventado por nosotros, fuera más potente que uno real. Y esto ocurría. Es decir, eso refleja por un lado la necesidad de investigarlas, no de quedarnos en la mera observación, y por otro lado, estos estímulos que tienen más fuerza que los naturales se llaman estímulos supranormales, que de alguna forma aumentaban la capacidad desencadenante de los naturales. Bueno, también ha habido gente que ha dudado hasta de que los instintos sean innatos. Ha dicho que los instintos puede ser que una especie expuesta a un medio parecido, circunstancias parecidas, una misma conducta no necesariamente tiene que ser innata, instintiva, sino que puede reflejar pautas de aprendizaje, para que veáis que todo se puede considerar, ¿eh? Otra cosa importante, las secuencias. Sabemos que estas pautas y muchas otras conductas de este tipo, o muchas conductas normales, tienen una secuencia bastante cerrada. Hay dos fases que se identificaron en principio. Cuando yo tengo una necesidad, un estímulo, se produce la fase apetitiva, de búsqueda, de consecución, y que dependen en cada especie de sus necesidades, hay unos estímulos u otros, y son bastante abiertas. Yo, la forma en que busco mi comida o mi, yo qué sé, relaciones sexuales, todo eso, son muy abiertas. Y los animales también. La segunda fase sería la consumatoria, cuando ya logro tener a mano eso que buscaba y hay una conducta mucho más cerrada, que es la de consumirlo. Por ejemplo, la forma en que comemos y la cantidad de comidas que podemos preparar en diferentes culturas, las dos fases. Luego, últimamente, deberíamos distinguir entre esas fases para ver a qué afecta el aprendizaje. Últimamente se ha distinguido en que en la búsqueda, en la fase primera, en la fase apetitiva, hay dos fases, una más general y una más focalizada, y luego la consumatoria, que es la manipulación del alimento, o sea... Vemos que estas fases, la apetitiva podría tener dos subfases, una más general y otra más específica. Nada más. ¿Qué ocurre en estas conductas elicitadas con el estímulo? ¿Qué ocurre cuando el estímulo cambia. Hoy día sabemos que la conducta no es fija, como decía Descartes, hay un efecto, hay muchísima plasticidad. Datos que la demuestran. El experimento que muestra en el texto es la atención visual de bebés humanos. Sabemos que los bebés, cuando reciben un estímulo nuevo, lo miran durante un tiempo mayor que si el estímulo es conocido. Se les presentaron unas matrices de puntos, de un tablero de ajedrez de 4x4 y un tablero de ajedrez de 12x12. Entonces, cuando se cambiaba de uno a otro, el tiempo en que lo miraba el bebé era mayor. Es decir, de alguna forma había detectado un cambio estimular. La conducta ha cambiado, la conducta de observación. Eso es un efecto estimular demostrado en un ser bastante sencillo, en el que no podemos intuir otras causas. Otro, la aversión al sabor. Si algo nos sienta mal o nos sabe mal, nos produce un efecto aversivo inmediato, y sabemos que cuando esto se repite muchas veces, se pierde el efecto, se va perdiendo, hasta que hay un cambio otra vez en el estímulo. Es decir, toda esa plasticidad que vemos es que los efectos tienen un límite en el tiempo y que luego puede haber un rebote. Otra respuesta que se ha estudiado, bueno, esto da bastantes sugerencias, por ejemplo, por qué comemos más en ciertas circunstancias, si cambiamos de sabor, comemos más, en fin, todas esas cosas. Otro efecto que se ha estudiado, una respuesta de sobresalto, que es la tensión, el salto, el gesto nervioso que hacemos cuando algo nos incomoda, en ratas que se estaban sometidos a un ruido, y cuando el ruido era bajo o más bajo de 60 decibelios, que es el caso, la repetición del tono producía que la respuesta a un ruido, a un estímulo diferente, se iba haciendo más débil. De alguna forma se acostumbraban. Plasticidad de la respuesta. Si el ruido de fondo era más fuerte, de 80 decibelios, el sobresalto cada vez era peor, de alguna forma se sensibilizaba. Bueno, este experimento de sobresalto nos lleva a la segunda parte del tema. La segunda parte del tema habla de por qué ciertas conductas se producen cada vez con más potencia, ciertas respuestas, sensibilización, y por qué otras dejan de producirse habituación a ciertos estímulos. El efecto de incrementar la tendencia a responder se llama sensibilización, disminuirla se llama habituación, perdón, disminuir la habituación, y sabemos que se produce en todas las especies y en todos los sistemas de respuesta, incluidos seres muy simples, los crustáceos, lo cual nos permite una investigación bastante crítica para el aprendizaje. El efecto de sensibilización nos permite, nos permite de alguna forma adaptarnos a un entorno que siempre es bastante complejo. Si yo respondiera a todo el tiempo, mi conducta sería caótica. Yo puedo focalizar, puedo elegir, puedo dejar de responder. Pensad en muchos ejemplos que hay. El que vive al lado de la estación del metro o del tren, ese ruido deja de oírlo. El que llega nuevo no puede dormir. Es una habituación, un ejemplo, y muchos otros, ¿eh? Podéis ver los que hay por ahí. El de habituación podría, la reducción que produce la habituación podría no ser un aprendizaje con los criterios que hemos dicho antes. Podría ocurrir simplemente que en vez del sistema nervioso, que es el que aprende, fuera el sistema sensorial el que se adapta, que a fuerza de ver el mismo estímulo, los sentidos desconecten. Tenemos que probar que no son los sentidos los que desconectan, que es el sistema nervioso. También hemos hablado de la fatiga, que responde a otras cuestiones, el sistema neuromuscular, los músculos, los que provocan ese cambio. Entonces, habría que distinguirlo. La habituación es seguir percibiendo el estímulo y no responder. Y además, pudiendo responder, pudiendo hacer la conducta motora. Es específica de la respuesta. Quiero decir, si me exigen una determinada respuesta y me habitúo a no emitirla, descarto la habituación, la adaptación sensorial. Puedo dejar de responder a un estímulo con un aspecto de mi conducta, con una respuesta, mientras que al mismo estímulo le puedo responder otra cosa. Es decir, puedo levantar la mano cuando vea una A, pero no levantar la otra. Es decir, la respuesta es la que marca la habituación. Y el mismo estímulo es percibido por los sentidos, con lo cual descarto la adaptación sensorial. Yo sigo viendo eso, Hacemos pruebas de ese tipo. Pedimos diferentes respuestas para descartar la sensorial. La fatiga. Cuando me habitúo a algo, como por ejemplo el ejemplo del sabor que hemos dicho, para descartar la fatiga lo que hacemos es introducir un estímulo novedoso. Si el estímulo novedoso, un sabor nuevo, eleva la respuesta, no era la fatiga la responsable. ¿Os dais cuenta? La respuesta debería estar castigada. Es decir, también es específico del estímulo. Si cambia el estímulo, ya no se produce más habituación. Esas son las formas de probarlo. Para ello tenemos, para teorizar sobre estos fenómenos, la teoría dual, que intenta explicar, como habéis podido ver en el libro, si lo habéis mirado, que en realidad la sensibilización y la habituación son dos caras de la misma moneda. Las dos están siempre actuando a la vez y la que gana es la respuesta que vemos. La habituación disminuye la respuesta y la sensibilización trata de sumarla. Ahí tenéis un gráfico de este tipo que hay dos procesos, uno hacia arriba y uno hacia abajo, que tiene más fuerza, genera la respuesta. Es como la distinción entre ejecución y aprendizaje. Yo veo el resultado final, tengo que saber por qué se ha producido. La habituación se produce en el sistema estímulo-respuesta. La conexión, como el arco reflejo, es una específica del estímulo de la situación, es decir, se produce en ese camino que la sensación estimular llega a la conducta. Ahí tiene que producirse. Sin embargo, la sensibilización es un proceso que debería producirse en el sistema nervioso central como general, como activación general. La sensibilización no responde a un estímulo específico, sino que es un estado de excitación en que cualquier cosa me altera. Entonces es un estado que se dice que depende del sistema de estado, el estado general del organismo, mientras que la habituación depende del sistema estímulo-respuesta. Esos dos conceptos que he puesto aquí. Como hemos visto antes, podemos explicar los resultados de los cuadros y los niños y las ratas que se sensibilizaban con sonidos fuertes y se habituaban con sonidos débiles con la teoría del proceso dual. En las ratas siempre se producen los dos procesos, pero cuando el sonido de fondo es muy fuerte, me pongo muy nervioso y el sistema de estado está en un umbral de excitación muy, muy bajo. Cualquier cosa me altera el nervio que nos produce el ruido. Si ese no es muy bajo, me habitúa a él, el sistema de estado lo ignora, con lo cual ya no hay una respuesta después. Se explican perfectamente los resultados, ¿eh? Esto también tiene ciertas implicaciones, y es que el sistema de la habituación, el sistema estímulo-respuesta, siempre se pone en marcha cuando llega un estímulo, y el sistema de estado solo cuando hay circunstancias especiales que lo tienen especialmente activado. Podemos investigar eso, podemos investigar qué parte del sistema nervioso permite modular sistemas estímulo-respuesta y qué partes, o qué sistema, cuando activamos un organismo mediante otros sistemas, es decir, sistema de estado, lo le cambiamos a ver qué ocurre ahí. Bueno, luego tenemos una serie de características, tanto de la habituación como de la sensibilización, que son estas tres que señalo ahí. ¿Cuánto dura? No siempre ocurre lo mismo, pero hay una serie de aspectos comunes que nombramos aquí. Dura bastante, los que veremos en el aprendizaje. Sin embargo, a veces, en habituación y sensibilización, no siempre duran bastante. No siempre son aprendizajes duraderos. Rigurosamente, si nos ponemos así, no serían aprendizaje real, según la duración. Pero, en general, la sensibilización dura poco, es bastante temporalizada, pero a veces hemos notado casos que dura una semana o más. O sea, el incremento de sensibilización es más corto. Depende también de la intensidad del estímulo, de cómo nos hemos visto expuestos. La habituación es bastante más variable, la persistencia. Y puede darse a largo plazo. La habituación a largo plazo y a corto plazo se puede distinguir una de otra en función de la intensidad del estímulo y de efectos cuantitativos. Voy a seleccionar lo que queda porque si no, no acabaremos. Sabemos que hay una vuelta de lo que en su día hubo un efecto de sensibilización o de habituación, puede haber un rebote con el tiempo. La habituación a largo plazo rebotaba cuando se producía un tiempo, se perdía o rebotaba, ¿cómo se llama eso? Rebote, no me acuerdo ahora. Bueno, la recuperación espontánea, esto es el concepto. ¿Qué más? Bueno, a corto plazo, cuando el estímulo que desencadena la habituación es muy frecuente en el ambiente, se suele producir habituación a corto plazo. Cuando el estímulo solo ocurre de cuando en cuando, la habituación suele ser a largo plazo. Es decir, cuando yo espero largos espacios sin el estímulo, es lo del tren que os he comentado. Si el tren pasa cada hora, yo soy capaz de habituarme a eso. Y si es cada minuto, durará menos, en teoría. Bueno, hay otro ejemplo mejor.
Entonces,
¿el
estímulo se produce muchas veces?
Es más a corto plazo, sí. Si el estímulo es muy frecuente, la habituación suele durar menos. Bueno, en cuanto al estímulo, el estímulo es específico de la habituación, como hemos nombrado. Si cambiamos el estímulo, se rompe la habituación, se vuelve a responder como antes. Y en la sensibilización es al revés, es más variado. Puede haber una generalización a estímulos similares. Los estímulos intensos pueden deshabituar porque restablecen la respuesta, sensibiliza un estímulo intenso, puede restablecer el fenómeno de habituación y producir sensibilización instantánea. A nosotros nos interesa el efecto. Bueno, podéis ver en el cuadro 2.3 un ejemplo de estudios donde podemos ver cómo casi en primer plano cómo funciona el sistema nervioso de un ser muy simple, de una aplisia. Podéis leer como curiosidad. Y por último, para terminar, cuando estudiamos fenómenos emocionales complejos, se puede aplicar esto que hemos estudiado, la sensibilización y habituación. Hay una teoría para explicar las emociones complejas de Solomon y Corbin que dice que cuando tenemos una emoción, lo que suele ocurrir es que cuando aparece un estímulo produce una emoción positiva o negativa, me da igual, Y se produce el efecto contrario cuando desaparece. Esa subida y esa bajada posterior se llamó teoría del proceso oponente. Esto ocurre mucho, puede ocurrir con los drogadictos, con las drogas. ¿Eh? Y con eso explicamos muchos resultados de habituación y sensibilización que nos dejan de producir placer ciertas circunstancias, proceso primario, proceso A, porque cada vez tiene más fuerza el proceso secundario, el proceso B. La teoría dice que el proceso B suele terminar más tarde que el proceso A. Y al final se produce, por eso se llama oponente, se produce un cambio de fuerza. Lo que al principio nos producía, si es un estímulo hedónico, producía placer, con el tiempo produce más dolor que placer porque dura más y va disminuyendo la intensidad del placer. ¿Qué ocurre? Que seguimos tomándolo para evitar el dolor. Y es lo que ocurre, veis que es el modelo de consumo de drogas y de ciertas conductas complejas que implican emociones. Sabemos que si alguien vuelve a tomar la droga, disminuye el mono y todo eso, ¿no? Bien, está explicado bastante claro, el concepto es sencillo. Y por último habla del papel de todo esto en la habitación de sensibilización. ¿Qué ocurre con los refuerzos? ¿Qué ocurre con las cosas que producen, con los estímulos? Estaríamos hablando de reforzadores. Y aquí se ha desarrollado bastante, como hemos visto en otras asignaturas, el estudio de la conducta dirigida a metas, que es otra forma de concebir la psicología cognitiva. Y con esto se nos ha hecho la hora y cambiamos la asignatura que siga con la otra y hasta el próximo día, que será el día 11. Podéis bajar la conferencia en internet y los documentos que hemos visto también.